ti tenía algo hermoso y lo vendí.
Cosechas y negocios. Victoria Terzaghi. Ariel Cohen. Hasta las 8. Radio con vos. 89.9.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos como todos los domingos a esta hora a Cosechas y Negocios con el arranque informativo en Radio con Vos. Bueno, vamos a estar acompañándolos hasta las 8, tratando de llevarles la información. Bueno, ustedes nos conocen, los que no nos conocen, nos presentamos y ya se van a enterar. Mucha información económica, mucha información del campo de energía, mucha información de, bueno, cómo la pasamos y cómo llegamos a esta altura del año, cómo nos trata. También esta nueva época, ¿no? Esta nueva época laboral, nuevas reglas, estabilidad, pero bueno, y el salario, y cómo andamos por casa, pero todo lo que cuesta, tal vez cada vez más. Vamos a estar hablando hoy de este tema, vamos a estar hablando, como decía, también de la actualidad económica, pero sin más, voy a presentarles a mi compañera, mi coequiper, Victoria Terzaghi, desde allí, desde Neuquén. ¿Cómo te va?
Muy bien, Ariel. Decime que allá no está lloviendo. Me quiero ir a algún lugar donde no llueva.
Venite. Nosotros acá te conseguimos. Tuvimos unos días de lluvia. El viernes fue lloviendo un poquito menos, pero con lluvia. Ayer fue parando y para hoy las perspectivas es que esté parcialmente nublado, una temperatura mínima de 13 grados, máxima 25. Vuelve las temperaturas altas. Sabés que tuvimos un reflujo del invierno la semana que pasó, tuvimos que volver a sacar del placar las camperas, los pullovers y todo el aparataje invernal un ratito, por lo menos. Bueno, parece que ya lo superamos. Así que allá mucha lluvia.
Sí, está lloviendo así intermitentemente, como decís vos, ahí en Buenos Aires, desde el jueves, y va a seguir lloviendo hasta mañana.
Mirá.
Digo, súper, muy inusual acá en el norte de la Patagonia. Es bastante más característico de octubre. Este año viene todo como descuajeringado, ¿no? ¿Viste?
Claro.
Las cosas donde se le recantan al año.
¿Sabes qué?
Que vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no?
Fue la sorpresa electoral, ¿viste? Que todavía dejó también anonadado a...
Se suspendió por elecciones la lluvia, decís.
Claro, bueno, por lo menos no sabe dónde ubicarse, ¿viste? Hay muchos que no saben dónde ubicarse, ni para el triunfo ni para la derrota, no entienden muy bien su lugar. Bueno, tuvimos al presidente ayer yendo de visita, sin ir más lejos, a Bolivia, la asunción del presidente. Bueno, celebrando también una victoria, una derrota, como le gusta ver, del avance de la izquierda en este caso, y celebrando todos los acontecimientos que puede desde este conservadurismo de derecha. Lo hizo en la semana también en Miami con la gran celebración que tuvo en el contexto de la CEPAC, que es la cumbre de la derecha global, donde estuvo más veces que muchos eventos. No sé, me pregunto cuántas veces estuvo en algún evento industrial acá. Pocas. A propósito, esta semana se va a celebrar el congreso de la UIA, va a estar importante. Pero bueno, ¿cuántas veces estuvo ahí? ¿Cuántas veces estuvo en el interior? Apenas un poco en campaña, pero bueno, nada, las cumbres de la CEPAC no se perdió ninguna. No se perdió la...
Suma millas, podríamos decir.
Ah, vos decís, está bien, puede ser. Bueno, nada, habrá que ver, él podría decir, bueno, pero miren, sin eso no venían los 20.000, los 40.000 millones que prometió Scott Bessent, los 20.000 del SWAP y 20.000 de los bancos, sin eso, olvídense. ¿Cómo?
Dios, ¿a dónde atiende? Nosotros en el interior decimos que atiende en Buenos Aires. Y los de Buenos Aires no sé dónde dirán que atiende, capaz que en Nueva York.
Bueno, mira, también lo que decimos acá en Buenos Aires es que cada vez atienden más cerca de tu pago, ¿eh? Te voy a decir, ¿eh?
No sé si es Dios, pero no entremos en términos de religión.
Bueno, vamos a estar comentando de estas cosas, vamos a estar comentando lo que decíamos acerca de nuestra salud, en el trabajo, cómo está, si está mejor en estos tiempos, si empeora. Vamos a estar hablando también de un tema que preocupa a las empresas, esto va a estar un capitulito que me parece que es muy interesante, el tema de la seguridad. Yo creo que es medio un tabú, ¿no? Cómo se habla el tema de la seguridad, las empresas de seguridad. Bueno, vamos a estar hablando con la empresa de seguridad más grande de la Argentina y una de las más grandes del mundo acerca de cuáles son las preocupaciones que tienen precisamente las empresas. Bueno, todo esto en Cosecha y Negocios, programa que hacemos con Vista de Tercera y de Neuquén. Mi nombre es Ariel Cohen. En los controles, Alejandro Barrero. En la producción, Eugenia Plano. Y Marto Esquinea en las redes sociales.
Se dicen muchas cosas.
La suba del gas.
Aumento de hasta el 150%.
El dólar, el aumento.
Aumentan los peajes.
Pero Ariel Cohen tiene el dato económico de la semana.
Ahora,
en Cosechas y Negocios.
Bueno, una semana que para el ritmo que veníamos, recordemos que veníamos de la semana de las elecciones, veníamos de semanas con una intensidad, lo que fue la previa, lo que fue la primera semana posterior. Bueno, si venimos con ese mood, bueno, la verdad que uno podría decir, bueno, ¿qué pasó acá que se tranquilizó todo? ¿Qué es lo que se tranquilizó? En lo económico, que es algo que nos importa y que seguimos más o menos frecuentemente, el dólar, que es nuestro barómetro, bueno, fue bajando. Ahora vamos a explicar por qué. Los mercados, si vieron declaraciones eufóricas de la gente vinculada con el mercado financiero, no hay forma de pararlo, ya ven un futuro súper venturoso. Bueno, la verdad, bueno, hubo también una cosa muy importante, pero que no dio tanto lugar a una repercusión muy, muy, muy altisonante, que tuvo que ver con el recambio de cúpula en la CGT. Cambiaron las autoridades de la CGT, quedó una representación obrera muy menguada, muy débil por la representación interna que logró. Recuerden que la CGT viene de 2 años de un acuerdo con el gobierno. Lo hablamos acá varias veces, lo hablamos la semana pasada también, pero venía de 2 años de un acuerdo con el gobierno que le permitió al gobierno apuntalar la motosierra, apuntalar el recorte del gasto, apuntalar el recorte tan fuerte que hubo en los haberes jubilatorios, que le permitió intentar ir contra los, por ejemplo, medidas como la de la discapacidad, lo del Garrahan, los recortes en la educación, que requirieron un gran despliegue social sin la CGT en el centro, hay que decirlo. Pero bueno, todo esto fue permitido porque la CGT optó por no confrontar versus a una ofensiva que tenía el gobierno vinculada con las cajas de las obras sociales, con una serie de regulaciones. Bueno, todo eso empieza a, con el resultado legislativo, empieza a ponerse en duda la fortaleza que pueden tener los sindicatos para oponerse a estos planes, que son los que están de vuelta en la mesa de negociaciones ahora legislativa, la reforma laboral, la reforma tributaria, si llegan una reforma previsional, que son todas resistidas por el movimiento obrero, pero que está muy menguado de fuerzas, una nueva conducción tripartita sin la participación de los choferes de colectivo. Bueno, eso, yo creo que ese fue un dato que quedó debajo del radar, porque obviamente tiene que ver con la correlación de fuerzas, impacta directamente en el peronismo y es un dato a tener en cuenta dentro del mapa de lo que pasó esta semana. Dentro de lo que pasó esta semana también sucedió algo en el plano financiero que también pasó debajo del radar, que es cómo Wall Street y cómo los mercados financieros globales empezaron a ponerse en rojo, empezó a ponerse en tela de juicio el crecimiento de los Estados Unidos, y con eso empezó a revertirse algo de un optimismo más global que también está vinculado con la política en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan también esta semana? Pasó hace mucho tiempo, ya parece, donde los demócratas ganaron los estados de Virginia, ganaron el alcalde de Nueva York, un demócrata radicalizado. En Boston también ganó los demócratas. Empieza a haber un cambio de humor de la mano de lo que es el shutdown, la falta de presupuesto y el recorte de los gastos del Estado. Quedamos entonces en una situación un poquito empantanada, que puede leerse como tranquilidad. El dólar bajó porque empezaron a desaparecer algunas sospechas, algunas coberturas, como se dice en el mercado, pensando en una devaluación más fuerte. El presidente lo explicó, esto no quiere decir que vaya a suceder, pero el presidente salió a decir que se va a mantener el esquema de bandas cambiarias, que se va a mantener el esquema vigente actual, y también quienes habían comprado muchos dólares, la compra más importante de dólares en un momento preelectoral desde el año 2000, creo que 2006, digamos, de las, es una compra de dólares impresionante que tuvo la gente para cubrirse de la de una posible devaluación posterior a las elecciones, si es que ganaba la oposición, como muchos preveían. Bueno, todos esos dólares vuelven, están ahora siendo vendidos, aparecen con precios más bajos en el mercado blue, en el mercado marginal y también en los mercados mayoristas. Todo esto configura una especie de tranquilidad que no quiere decir que nada esté saldado. Los propios economistas más liberales, a veces Milei los destrata, dice que son ineptos, están planteando que todavía faltan dos situaciones que se terminen de revertir. Una es que la Argentina empieza a acumular reservas, no hay acumulación de reservas, no hay mayor potencial para sostener los pagos de deuda tranquilamente, además de la asistencia externa, ¿no? Como puede ser esto que están ofreciendo los bancos del exterior vía Estados Unidos, pero que las reservas no aparecen todavía y que además ponen en seria cuestión lo que es el esquema monetario. Esto es el esquema de las bandas, este esquema de tipo de cambio que está establecido y que el presidente todavía sostiene. En el medio, como decimos siempre, está la cuestión social. Vamos a estar hablando hoy de las nuevas condiciones de trabajo en las cuales estamos todos, a partir de este recambio, reestructuración de los gastos, de cuánto es que nosotros le asignamos de nuestros salarios a los gastos de energía, a los gastos de alquiler, que van cobrando mayores dimensiones, y cuánto nos queda de gasto disponible y cuánto más de trabajo tenemos que hacer para llegar a fin de mes. Eso es lo que empieza ahora a ser como el desafío, ¿no? Sobre todo los sectores medios, los sectores que no están tan pauperizados y que están perdiendo, hay una sensación todavía, de que están perdiendo poder adquisitivo y capacidad de generarse una vida más acorde, tal vez con la clase media, que con los pobres. Todo esto está empezando a salir, a ser analizada y también a ser visto, a ver cómo está pegando en posibles conductas políticas. Finalmente, el recuento en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo triunfó con muy pocos votos, 29.000 votos fue la diferencia a favor de La Libertad Avanza, con lo cual lo que está marcando que los estados de ánimo, los estados de opinión pública no están todavía saldados. En este contexto, promesas de inversiones, entusiasmo, bueno, vamos a ver cómo es este mundo de dos realidades, de dos velocidades que estamos viviendo por lo menos esta semana y que nos hace obligatorio parar la bocha y decir, bueno, a ver hacia dónde vamos.
Negocios, finanzas, mercados, economía 360 grados. Ariel Cohen, Victoria Terzaghi, cosechas y negocios.
Decíamos hace unos minutos que íbamos a estar hablando de la economía y sus circunstancias, ¿no? Este nuevo orden, por decirlo de alguna forma, que viene teniendo la economía a partir de, bueno, el control de la inflación, el control de algunas variables macro, muchos que dicen que todavía falta mucho para lo micro y que en ese debate estamos, salarios, capacidad adquisitiva de los ingresos, y esto tiene obviamente sus consecuencias. Muchas de esas suele encontrarlas o detectarlas Boomerang, que hemos hablado varias veces, es una plataforma vinculada con el mundo laboral que une las puntas de empleadores con la búsqueda de talentos y que como tal tiene una sensibilidad muy grande a lo que va pasando en ese mercado y que además suelen hacer unos estudios muy interesantes atravesando, no solo con variables obvias. Y en este caso nos sorprendió un estudio que publicó Boomerang acerca del burnout. Se lo vamos a preguntar a Federico Barni, que es el CEO de Jovint, que es la empresa que maneja Boomerang, es una empresa vinculada obviamente con el mundo laboral. Ya hemos hablado varias veces con él a raíz de otros informes. Y bueno, es un gusto tenerlo de vuelta acá, Federico. ¿Cómo te va? Ariel Cohen y Victoria Terzaghi, te saludamos.
¿Cómo está? Muy buen día.
Bien. Bueno, A ver, ¿a qué llamamos el burnout y qué encontraron ustedes?
Sí, bueno, principalmente burnout llamamos a esa sensación de agotamiento, ¿no? O estrés emocional que está 100% ligado al trabajo. Sí. Nosotros todos los años llevamos adelante una encuesta que en donde tanto a postulantes como a empresas le preguntamos acerca de este fenómeno, y este año nos sorprendió porque es una tendencia que en los últimos años se mantiene demasiado estable. Uh-huh. E indica que el 92% de los encuestados indica que padece burnout, ¿no? Como llamamos usualmente, estar quemado. Ajá. Lo cual es una tendencia que no mejora con el tiempo.
Ajá. A ver, si tenemos que definir, uno más o menos sabe que es estar quemado, yo me identifico en todas las formas que pueda definirlo, por ejemplo. Victoria más hace señas también ahí en ese sentido, y en la previa decía, yo quiero hablar con Federico, para contar, ¿no? Nuestra productora de Eugenia. También tenemos varios que se anotan en la categoría, pero ¿en qué se traduce el burnout, un tipo quemado, qué manifestaciones tiene? Además de conducir programas de radio, ¿no? ¿Qué otras cosas hacen?
Y bueno, principalmente es un conjunto de factores tanto físicos como psíquicos, ¿no? Donde nos afecta a nuestra situación tanto corporal como mental. Uh-huh. Y se traduce en síntomas como el estrés principalmente. De hecho, el 77% de las personas encuestadas manifestaron estar atravesando una situación de estrés, la desmotivación, ¿no? Respecto a la tarea que uno realiza, el agotamiento, y también algo que también se da muchas veces, el negativismo, ¿no? O el cinismo hacia el trabajo, o sea, que nos termina dando lo mismo. Al final del día estamos en una situación de no poder salir, claro, básicamente.
Claro. Hay profesiones o categorías donde se me ocurre que tienen que ver con la cantidad de horas de trabajo, la multiplicidad de trabajos. Vos mencionabas el estrés. El estrés tiene que ver con que no te alcanza el dinero. ¿Cuáles son las principales fuentes que detectaron?
Independientemente de eso, ¿no? Que claramente la situación de Argentina, y acá hago un paréntesis, Argentina es el país sobre los cuales los encuestados manifiestan de mayor manera, ¿no? Bajo las influencias del burnout, porque en el resto de Latinoamérica los números son un poco menores. Uh-huh. No tiene que ver tanto con el tema económico, claramente es un factor determinante en Argentina, sino con situación de relación con sus superiores. Mira. La falta de claridad en el rol que uno tiene, la sobrecarga y la presión, y tal vez en algún punto también la falta de identificación con los valores propios y el mapeo de esos valores con los valores de la compañía, ¿no? Uh-huh. Pero principalmente tiene que ver con las actividades dentro del mundo laboral, independientemente, ¿no? Del factor económico. Mira. Que claramente en Argentina en los últimos años ha sido una constante y es un tema también de preocupación.
Yo le dejo a Victoria que te quiere hacer una pregunta. Estamos hablando con Federico Barney, CEO de Jovint. Ahora, en esto que vos estás planteando, se me ocurre preguntarte, y que haya tanto una presión tan sostenida en el tiempo y tan elevada de burnout, ¿tiene que ver con algunos procesos de transformación que haya en las empresas que se viene haciendo hace tiempo, quedan muy descalzados los objetivos de la empresa porque cambian los objetivos con la posibilidad de acompañarlos por parte de los empleados? ¿O por qué particularmente además se produce en Argentina, ¿no?
Yo creo que en el último tiempo se empezó a visibilizar mucho más esta situación. Si bien el concepto de burnout no es nuevo, ¿no? Y surge en los años 70 aproximadamente, a partir de 2019 la Organización Mundial de la Salud lo incorporó oficialmente como un fenómeno laboral. Ajá. Entonces esto, a partir de esta situación, comienza a haber una discusión y una exposición del tema. Claramente después de la pandemia se potencia este tipo de patologías o de situaciones que sufren las personas. También hay un cambio en las dinámicas laborales. Sabemos que en el momento pleno de la pandemia trabajábamos en nuestros hogares, tal vez extendiendo nuestros horarios laborales sin un corte particular, y bueno, y como la sobreexigencia que esto nos provocaba, ¿no? También ante la incertidumbre de seguir teniendo no trabajo. Creo que a partir de la pandemia se hizo exponencial el crecimiento de personas que comenzaron a evidenciar este tipo de situaciones. Y también lo que sucede en el mundo laboral es que tal vez la visión del lado de la empresa y del lado de la persona que trabaja no están, digamos, alineadas, ¿no? Entonces también muchas veces tal vez las empresas toman recaudos en lo que tiene que ver tal vez con pensar que hay un ambiente tóxico, falta de reconocimiento hacia los empleados, y tal vez estos no son los puntos principales que una persona que trabaja está padeciendo, ¿no? Como dije anteriormente, la relación con los superiores, la falta de claridad en el rol, sí son funciones, o sea, puntos fundamentales que provocan el burnout, y no los que comentamos anteriormente. Entonces no hay una, no se alinean las expectativas de un lado y de otro, y tal vez esto lleva a la inacción y a no tomar medidas que permitan solucionar la problemática de fondo, ¿no?
Claro. Vicky.
Quería consultar porque estuve leyendo el informe y habla por un lado de que los empleados con burnout sienten, en realidad, como que rinden menos, como que la calidad de su trabajo es menor, que es entendible. Por otro lado, casi el 60% está analizando cambiar de trabajo, que podríamos interpretarlo como que no tienen la camiseta puesta, pero contradictoriamente ustedes han encontrado que el 72% de las empresas no hace nada para cambiar esto. ¿Cómo explican esa situación?
Sí, claramente no hacen nada porque tal vez no están abordando correctamente la situación, ¿no? Como les comentaba anteriormente, hay una desconexión entre lo que las empresas intentan o interpretan que a la gente les está faltando y lo que realmente falta. Entonces, muchas veces al darse esta desconexión, tal vez el abandonar el trabajo es la salida más rápida que se encuentra ante la falta de respuesta por parte de las empresas por solucionar una situación, ¿no? Por esa desconexión que existe. Entonces lleva a la inacción y finalmente la persona termina tomando esa determinación.
Ahora, pero subiéndome a esto que dice Victoria, digamos, es la empresa que no escucha lo que dice el empleado, es el empleado que no puede responder a la demanda de la empresa, hay ese descalce. No, pareciera que no hay mucho interés en resolverlo de alguna forma. Hay una situación ahí que nadie se hace cargo, ¿no?
Sí, a ver, justamente hay una falta de conexión entre ambos mundos, que se toman medidas, pero medidas erróneas. Tal vez no es que nadie se hace cargo, sino que tal vez se están encarando por el lado equivocado, ¿no? Muchas veces se habla de, bueno, tener un ambiente positivo dentro de la oficina, generar ciertas situaciones de networking o de trabajo en equipo, y finalmente los problemas principales, como les comentaba anteriormente, son tal vez la relación con su superior y tal vez capacitar al superior para que sea más empático ante una situación de conflicto. Al mismo tiempo, el jefe o el superior también es una persona que tal vez también está sufriendo burnout y su empatía tal vez se ve reducida a la hora de lidiar con el resto de las personas. Entonces es un círculo bastante vicioso que claramente tuvo una explosión en los últimos 4 años, 5 años post pandemia, en donde todavía las empresas están adaptando a esta situación. ¿Sí?
Claro. Qué cosa, ¿no? ¿Y por qué en otros países no pasa?
No, sí pasa en Argentina.
¿Por qué pasa menos?
Claro. En Argentina se ve mucho más amplificada la situación, claramente, porque nosotros vivimos últimamente en una situación económica, política, de un estrés mucho mayor que tal vez otros países que, si bien tienen sus problemáticas, no son tan profundas o tan cambiantes como nuestra realidad, ¿no? Entonces, cuando comparamos con otros países de la región, la encuesta arroja que los trabajadores argentinos en una proporción mayor están atravesando esta situación.
¿Y esto, Federico, el burnout se considera enfermedad laboral o los empleados terminan tomándose licencias por alguna de las, podríamos decir, consecuencias, ¿no? Porque le dio un ataque de estrés, le dio alguna enfermedad física o lo que sea.
Sí, claramente burnout como tal no es identificado como una enfermedad particularmente, pero sí todos los síntomas que traen aparejado la situación de burnout, como el estrés, básicamente, donde hay muchas situaciones donde se diagnostica esto y obviamente se generan licencias para tratar de solucionar la situación.
Qué problemón, ¿no? Digo, para el mundo del trabajo este desencuentro, porque además también para las empresas son recursos que deben costarle mucho formar, y esto, la imposibilidad de armar un corpus en el sentido, tener objetivos de producir y tener atrás una retaguardia a quienes tienen que llevarlo adelante y no estén desalineados, ¿no?
como sí, se claramente esto genera un impacto en el negocio, ¿no? Hoy las áreas de recursos humanos, en el 78% de los encuestados indican que hay una baja calidad del trabajo, que hay un menor compromiso y finalmente, ¿no?, hay un impacto en el negocio en sí. Merma la productividad, merma los resultados, y eso es un problema. Pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Creo que tiene que ver en fortalecer las capacidades de las personas que lideran, sobre todo, uh-huh, para tener o para reforzar sus skills o sus capacidades más soft, que se le llama, ¿no? Sí. Esa posibilidad de relacionarse con el otro, esa posibilidad de liderar, de comunicar claramente, de generar empatía entre la gente, digamos, que está bajo su cargo. Eso me parece que es lo que hay que seguir mejorando en los ambientes laborales. Uh-huh.
Federica, ¿te quedaste con algo más de Vicky?
Sí, le quería hacer una consulta porque estamos justo en la víspera del tratamiento de lo que es la reforma laboral. ¿Cómo podría llegar a impactar una reforma laboral con lo que ya venimos más o menos escuchando de qué se trata en este escenario del 92% de los argentinos con burnout?
Mira, lo que tiene que ver, a ver, hay varios aspectos que se hablan, que se están tratando, que se están charlando en la reforma laboral. La verdad que no hay nada concreto todavía. Todo lo que tenga que ver tal vez con extender el horario laboral, en horas semanales y demás, bueno, debería tener cierto recaudo porque hoy es el principal, particularmente con la encuesta que llevamos adelante, es uno de los mayores puntos donde la gente manifiesta, digamos, esta situación, básicamente por la cantidad de tiempo que le dedica al trabajo, ¿no? Claro. Entonces, creo que sería un punto que, si bien de vuelta no hay nada concreto todavía, habría que mirar de cerca.
Federico, muchísimas gracias. Podemos seguir horas, quedarnos horas después del trabajo, incluso charlando de estas cosas.
Haciendo catarsis.
Además, haciendo catarsis, por supuesto. Pero es súper interesante. Bueno, muchas gracias por ponernos a disposición estos estudios que nos ayudan a entender y debatir un poco la situación, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Que estén muy bien, que tengan un buen día.
Federico Barney, CEO de Jobint, bueno, a cargo de Boomerang, que estuvo haciendo este estudio tan interesante acerca del burnout, el quemado, lo como estamos de quemado, la Argentina arriba de la región, la proporción de trabajadores y de talentos, como lo llaman ellos, en esta situación muy alta, muy elevada. Y bueno, la razón fuera de lo obvio, ¿no? Fuera de la situación que atravesamos, bueno, causas también muy profundas e intra del mundo laboral. En un ratito seguimos con más de este mundo al cual estamos dedicados hoy, por decirlo de alguna forma, aquí en Cosechas y Negocios.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Somos Pluspetrol, una compañía privada internacional con más de 45 años en la exploración y producción de hidrocarburos. Trabajamos para potenciar el desarrollo energético sostenible para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.
Invertí en todo el mundo acompañado por expertos. Abrí tu cuenta en Puente y accede a soluciones únicas para que alcances tus objetivos. Puente, gestión patrimonial y mercado de capitales desde 1915.
Puente Hermano Sociedad Anónima es agente de liquidación y compensación registrado bajo el número 28 de la Comisión Nacional de Valores y está inscrito ante la Inspección General de Justicia bajo el número 11.481 del libro 6 de Sociedad por Acciones.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en Cava y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma.
Shell Argentina, impulsamos la energía argentina. De Vaca Muerta al mundo.
En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit, descubrí lo nuevo.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Ahora, en Cosechas y Negocios, Victoria Terzaghi nos habla de energía.
Vicky, todo tuyo.
Bueno, Ari, ¿viste la foto de Horacio Marín, el CEO de YPF, con un árabe ahí con el turbante, con toda esa historia?
¿Cómo no verlo? Sí.
¿Cómo no verla? Bueno, pero te voy a explicar.
¿Pero eso qué fue? Pará, ¿eso fue antes de que lo candidatearan como jefe de gabinete? Que
no, después.
Después, ok.
Después. Sí. Esto fue en Abu Dhabi, que es la capital de Emiratos Árabes Unidos. Estaba Horacio Marín por un lado, en el medio del árabe, y al otro lado estaba el CEO, el homólogo de Marín, de Eni, que es la petrolera de Italia, que es ya, YPF y Eni ya son socias. Eni es una empresa muchísimo más grande que YPF, y ahora se hicieron socias de esta empresa puntual, se llama XRG, pero es el brazo de inversiones en el extranjero de ADNOC, que es Abu Dhabi National Oil Company, o sea, la petrolera nacional del Reino de los Emiratos Árabes, ¿no? Uh-huh. Esto es...
Que también es mucho más grande que YPF. Y no sé si no es más grande
es
que...
Es la número 10 más grande del mundo. Es mucho más grande. Mira, para que tengas una idea, te la hago así sintético. Uh-huh. La ganancia que tuvo ADNOC el año pasado le alcanza para comprarse 7 veces a YPF y le sobra.
Mira.
Le da vuelto al banquero, ¿viste?
Mira, solo la ganancia del año pasado.
Solo la ganancia, sí. Claro. Es la décima petrolera más grande de todo el mundo y que se asocia ahora con YPF y con Eni, que eran socias al 50%, uh-huh, en lo que es el proyecto de GNL. Antes que nada, explicarte por qué firmaron. En la industria petrolera se habla un montón de palabritas en inglés. Firmaron un acuerdo que se llama Framework Agreement, ¿sí? Uh-huh. O sea, como trabajo de marco de acuerdo, una traducción mala. Pero te digo, porque muchos me dijeron, ¿qué diferencia hay entre esto con lo que hizo el acuerdo que había firmado Petronas, que se terminó yendo de la Argentina?
Que era un MOU,
memorándum de entendimiento. Bueno, hay mucha diferencia, uh-huh, porque un MOU no es vinculante, es un, uh-huh, tenemos ganas de...
Claro.
Y en este caso es vinculante, no estás poniéndole el número a tu inversión, pero estás determinando literalmente la palabra, el marco de trabajo, okay, las leyes, las regulaciones, y de hecho ya hasta determinaron las 3 áreas de Vaca Muerta desde las que va a estar saliendo el gas para hacer este proyecto de GNL, que es, te digo, si todavía no terminaron de entender, está bien, este proyecto de GNL de YPF arranca a exportar en el 2030,
sí.
¿Sí? El año que viene está previsto que primer semestre le ponen el gancho a cuánta guita invierte en cada uno. En, ajá, el medio ya van a salir a buscar el financiamiento, uh-huh, internacional, que no es ni para YPF, es para el proyecto, es lo que se conoce como un finance project, uh-huh, que va a ser así de una cosa chiquitita como unos $12.500 millones.
Ah, claro.
Agárrate de esa. O sea, Este año tuvimos el primer finance project, el más grande en 20 años, que fue el del oleoducto, el puerto petrolero en Río Negro, que fue 2.000 millones de dólares.
Claro.
Este es de 12.500 y si le tiran un changüí más, lo van a seguir subiendo, porque la inversión total es de 45.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que me dijo el otro día? El CEO de YPF me dice, no tengo los números, pero para mí va a ser, capaz que lo tenés vos, Ari, mira. Va a ser la inversión extranjera directa en Argentina más grande desde el 2001 a la fecha.
Sí, no sé por qué se limita en el 2001, pero...
No, porque miró hasta el 2001, Para poner... Pero, o cuando menos, digamos, de los últimos 20 años, como para hacer un número más redondito.
Sí.
Porque estamos hablando de estas tres empresas, estamos hablando de una inversión de 45 mil millones de dólares en el plazo del proyecto, que son 20 años, para generar exportaciones por 10 mil millones de dólares. ¿Sí? Y a estos se suma lo que ya está lanzado, que es
$10 mil millones por año.
Por año. Y ahí, ahora te lo explico, pero pará. Se suma, antes de esto ya hay una fase 1, que ya le pusieron el gancho a la inversión, que son otras compañías, pero está YPF también, que es Southern Energy. Uh-huh. Todos estos proyectos van en la costa de Río Negro. Y ese ya, ahora en 10 días más o menos, va a estar llegando al puerto de Río Negro los caños para hacer la conexión del gasoducto. O sea,
un momentito, porque te quería preguntar algo de eso. No nos vayamos de ahí.
Sí.
Porque, ese es el proyecto de PAE.
Sí, el que empezó PAE.
Empezó PAE.
Es con... el fase 1, le decimos.
Fase 1, exactamente. Fase 1, que inició PAE con Southern Energy, que es China, ¿no?
No, es así. Es PAE con Golar, que es la dueña de los barcos.
Con Golar, sí.
Son dos barcos. Después se suman Pampa Energía, YPF y Harbor Energy.
Sí.
Y le ponen a la sociedad el nombre de Harbor Energy. Y le ponen ese nombre de Southern Energy porque vos le tenés que poner un nombre a las sociedades para entrar al RIGI.
Claro.
Tenés que hacer una sociedad nueva, que nadie te pueda venir con un juicio de otro país. Mm. Y entonces le pusieron este nombre. Pero este ya está andando.
Escuchame una cosa. Techin no dijo nada de eso, Petrol no dijo nada de los caños, porque lo que vos vas a decir es que lo que está llegando son miles de toneladas de caño desde China.
Te vamos a decir la verdad, son 15 kilómetros de caño que hay que hacer.
Ajá.
El proyecto de Southern Energy es muy diferente al proyecto de YPF, que por ahora es YPF Eni y los árabes, pero hay después un YPF con Shell, que va a ser más adelante, ¿sí?
Uh-huh.
El proyecto este de Southern Energy, o el de PAE, como te gusta decir a vos, se conecta al gasoducto San Martín, que es el viejo. El primer gasoducto de la Argentina es el San Martín, que viene desde Tierra del Fuego. Pasa por la Ruta 3, para que te hagas una idea.
Sí.
Todo desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, va bordeando la Ruta 3. Lo que va a hacer este proyecto es, los barcos obviamente van como 5 kilómetros mar adentro, los 5 kilómetros abajo del mar y un par de kilómetros en tierra hasta enchufarte, para decirlo así, a ese gasoducto. Y primero van a empezar tomando gas de ese gasoducto, que no es gas de Vaca Muerta, obviamente, hasta que llegue el segundo barco, que es en el 2028.
Sí.
Y ahí sí, vamos a ver qué hace Paolo Roca y Techin, porque cuando llegue el segundo barco, ya sí va a haber que hacer un gasoducto desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina. Por ahora este gasoducto de 15 kilómetros era un vuelto para don Paolo.
Okay. Bueno, te cierro paréntesis, pero es una duda que me había quedado en la semana por algo que leí por ahí. Exacto. Bueno.
Lo que te decía, que son 10 mil millones de dólares, es muchísima más plata de exportaciones anuales este proyecto de YPF con los italianos y con los árabes, es porque las tres áreas que eligieron de Vaca Muerta le dan no solamente, el mismo pozo no solo da gas, también les da petróleo y también les da otra cosa que yo les digo propano butano y ustedes me dicen, ¿y con qué lo como? Y lo comes con las garrafas, es lo que tienen las garrafas.
Ajá.
Entendémelo así, o alguna vez te pueden decir, da GLP, porque a los ingenieros les encanta confundirnos con los nombres.
Pero eso, pero GLP es el gas licuado de petróleo.
Exacto, propano, butano, el etano es el que usamos en nuestras casas.
Claro.
El metano, y el etano es algo que se usa para hacer, por ejemplo, etanol plástico, pero que no está todavía en vistos de que se vaya a procesar. Esa producción de lo que no es gas es tan grande en estas tres áreas que han elegido, que es lo que te está llevando, son como 5 mil millones de dólares anuales de exportaciones de eso.
Mirá.
Y eso hace que este proyecto sea tan económico, tan lindo desde lo económico, que por eso entran los árabes, entran los árabes y entran los italianos.
Acá en Neuquén no tenés, pero después vamos acá al 11 y tenemos problemas con esas cosas, ¿viste? Los turcos y los árabes.
Acá
no
sí,
me lo confundas.
Acá sí, no te olvides que venimos de una provincia también, con cierta ascendencia en los dirigentes.
Bueno, no me acuerdo. Bien.
El primero, pero no nos metamos en problemita. Pero bueno, para cerrarlo, el proyecto de YPF falta para que se dé, pero no falta tanto, y la verdad que va a ser bastante revolucionario. Es algo que hay que empezar a creer, te digo.
Mira, Vicky, muchas gracias.
El mundo de los mercados y las finanzas. Información y análisis. Ariel Cohen, Victoria Terzaghi. Cosechas y negocios.
Vicky, viste que vos estás con esto mucho más. No sé si mucho más, pero muy, muy, muy cerca, sobre todo porque lo que tiene que ver con el mundo petrolero y con el mundo de las explotaciones de gran escala, como los que en general tenés ahí cerquita de casa en Vaca Muerta. Bueno, hay mucho que tiene que ver con la gestión de la seguridad, ¿no? Y la gestión de seguridad, bueno, como toda actividad productiva, bueno, es muy relevante. Y teniendo esto en cuenta, nos topamos con un informe que en realidad es una especie de encuesta y un estudio que se realizó en todo el mundo en los líderes de seguridad de las empresas y en general de grandes empresas, que lo hace un grupo internacional muy, muy, muy potente, muy serio, precisamente que es un líder mundial de servicio de seguridad, que se llama Allied Universal, y que en la Argentina trabajan, no sé, tal vez en otras partes del mundo también lo hagan con esta marca, G4S, que es una empresa de seguridad importante, y que hicieron este relevamiento a nivel mundial acerca de cuáles son los desafíos del mundo de la seguridad en las empresas, ¿no? Un mundo que muchas veces viene desde el punto de vista común, está ahí en el costado, está como en la misma trama de todas las empresas, el cuidado de la seguridad, tanto de lo que son el patrimonio de las empresas, los patrimonios que controlan, así como, bueno, nada, el funcionamiento mismo. Vamos a hablar ahora con Gastón Lupi Vilardebó, que es el gerente general de G4S en la Argentina. ¿Qué tal, Gastón? Ariel Cohen y Victoria Terzaghi, te salvamos.
Hola, Ariel, Victoria, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
No, bueno, queríamos que nos comentes un poco, estuvimos viendo este reporte de seguridad global, que además se enfocó en lo que son las amenazas, con lo que son los problemas que tiene la industria de seguridad en las empresas en general, a lo que se afronta. Y queríamos preguntarte qué encontraron en la Argentina, ¿no? ¿Cuál es esta situación que atraviesan las empresas y los principales focos de preocupación, ¿no?, desde el punto de vista de la seguridad?
¿Cómo no? Bueno, como vos decís, Ariel, es un reporte de alcance global que se hizo en todo el mundo. Déjame contarte que se encuestaron más de 2.200 profesionales, ¿sí?, que tienen roles de seguridad corporativa en sus empresas, y en Argentina puntualmente alrededor de unos 60 profesionales que tienen esa responsabilidad en sus compañías. La verdad que el reporte o el estudio es muy, muy claro en cuáles son, digamos, las tres principales amenazas y preocupaciones que estos profesionales manifestaron, ¿sí? En primer lugar, déjame decirte que la inestabilidad económica para el 44% de ellos, ¿sí?, es un tema de suma preocupación. Está al tope, digamos, del ranking de los comentarios que hicieron.
En segundo lugar, ¿qué llamaríamos inestabilidad económica en este caso?
Bueno, obviamente, como cada compañía está inmersa en un contexto económico, sea en Argentina o en otros lugares, y los vaivenes o las particularidades de esos contextos pueden o no afectar, digamos, el proceso de negocio de una organización. Entonces, de alguna manera, la seguridad no deja de ser un área que requiere un presupuesto, tiene inversiones, y bueno, todo eso conjugado les genera preocupación, tal cual fue lo que nos manifestaron en el estudio, ¿sí?
Okay.
Te decía, el segundo punto muy, muy manifiesto fue la interrupción de suministro energético, ¿sí? Esto es un dato bastante revelador. Es el 40% de estos ejecutivos marcó que tiene una seria preocupación de que sus organizaciones sufran, en alguna medida, ¿sí?, interrupción de suministro eléctrico. Y en tercer lugar, la inestabilidad política. ¿Sí? La preocupación, la verdad que fue manifestada por el 33% de estos ejecutivos, ¿sí?, y de alguna manera es un índice que ha crecido respecto de años anteriores y marca claramente que estas son las tres, digamos, los tres tópicos más importantes en las agendas, no solo de los ejecutivos que manejan la seguridad corporativa, sino que, en definitiva, del alto gerenciamiento de las organizaciones, ¿no?
Me detengo un segundo para desgranar. Hablamos del tema de la inestabilidad económica. El tema del suministro, ¿está vinculado con las características de, por ejemplo, no sé, el estado de las redes de electricidad? ¿Está pensado desde que la inestabilidad regulatoria? ¿Qué sería eso?
Mira, se te cortó un poco, pero lo que te llegué a escuchar, a qué está relacionado, digamos, este tema de la interrupción de suministro. Básicamente, digamos, dentro de la matriz energética que usan, digamos, las corporaciones, tienen claramente amenazas de todo tipo, y ellos lo que nos manifestaron en esta encuesta es que esas interrupciones, fuere el motivo que fuere, les pone en riesgo el proceso de negocio, o les puede poner en riesgo el proceso de negocio, y eso ya, digamos, trasciende lo que es la seguridad en sí mismo, sino que genera un impacto en cada organización que requiere que esté en agenda permanente para de alguna manera anticiparse cuáles pueden ser esos momentos, cuáles pueden ser las intensidades y cómo hacemos o hacen en realidad para mitigar esos sucesos, ¿viste?
Claro. ¿Vicky?
Sí, le quería consultar un poco, medio corrida del eje, pero los miedos han ido bastante, los miedos vinculados con la seguridad, cosas concretas, ¿no? Cosas muy cotidianas de los argentinos, pero hoy estamos, sobre todo a nivel mundial, en este auge de la inteligencia artificial. ¿Genera algún tipo de mayor miedo, mayor inseguridad en las empresas esto?
Hola, Victoria, gracias por tu pregunta. Mira, la verdad que sí, es un tema que surgió en la encuesta, no como de los tres principales, pero es un dato que, de alguna manera, todo lo que es redes, ¿sí?, está en la agenda permanente de los ejecutivos de seguridad porque les impacta en múltiples, digamos, aspectos en sus organizaciones. Puede ser desde la sustracción de datos, el impacto reputacional, las amenazas a sus ejecutivos, es decir, a través del mundo digital hoy se puede dañar una organización de manera diversa, y eso claramente los últimos años, y en esta encuesta en particular, quedó manifiesto que para los que lideran, digamos, los programas o las plataformas de seguridad en las organizaciones, es un tema que está, digamos, sobre la mesa de manera constante.
Y te vuelvo con la tercera de las razones que, o de los motivos de preocupación que relataste, que es el tema político. La pregunta es si estaba vinculado con algún temor a violencia política, a bloqueos, o es algún otro tipo vinculado, por ejemplo, con cambio en las legislaciones, ¿no?
Mira, respecto de inestabilidad política, digamos, las empresas y los profesionales que ocupan estos roles, es decir, tienen unos programas constantes, es decir, que no varían tanto, digamos, por la coyuntura, es decir, son bastante inmutables. Por supuesto que se pueden ajustar dependiendo de un contexto o el otro, pero no tiene tanto que ver con el momento coyuntural, es decir, en inestabilidad política, si querés, en la región, pero en nuestro país en particular, ha hecho que todas las organizaciones tengan una gimnasia de que en sus programas de seguridad esté incluido una cosa, la otra, un escenario, el otro. Entonces, no tiene que ver con una cuestión netamente política, como la entendemos, de colores políticos, sino cómo ese mundo político puede impactar, sea, como vos decías, desde regulaciones, normativas, cualquier cuestión que ellos perciban que es una amenaza, dado un contexto dado. Así que claro, te diría que las compañías tienen como programas de largo plazo en ese sentido, desde el punto de vista de la seguridad. No pueden adaptarse y hacer estrategias específicas, llegado el caso, pero pero no cambian tanto de acuerdo al humor claro. político.
Y digamos, para saber más o menos, porque mencionaste el tema de la inestabilidad económica, hablaste del tema energético y hablaste del tema político. Países, no sé, europeos, ¿en qué se traduce, por ejemplo, esto? ¿Cuál es el temor de un país como, no sé, pongámosle Suiza?
Sí, mira, buscaste el polo opuesto, está bien.
Bueno, podemos buscar en el medio, pero no...
tal cual. No, lo que te puedo decir es que, digamos, para atártelo un poco a lo que charlamos y que sea súper interesante, es de estos tres tópicos, por ejemplo, que hablamos, sí, que son los más relevantes en Argentina, todos están por encima de la media mundial, todos. Uh-huh. Es decir, que todas estas preocupaciones existen en otras latitudes, pero no tienen la preponderancia que tienen en Argentina. De repente tienen otras cuestiones que están más en agenda, estas no dejan de estarlo, pero no están, digamos, tan vehementemente enfocadas como lo que pasa en Argentina. Con el dato más relevante te daría, que es un hallazgo realmente que a mí me sorprendió en particular, que es el 50% de estos ejecutivos argentinos, ¿sí? Sí. están por encima de la media global, y ni que hablar de Latinoamérica, respecto a cómo monitorean la protección de sus ejecutivos en línea. Es decir, a través de los medios, de las redes y demás. Fíjate que en algunas cosas
hay más cuidado en la Argentina que en otros países del mundo.
Exactamente, pero cuando nos referimos específicamente al monitoreo de las redes, y si vos pones como contraparte, de repente, para llevártelo a Latinoamérica, así que es un lugar que todos conocemos bien, hay otras medidas físicas, no sé, digo, un curso de manejo defensivo, una capacitación de un alto ejecutivo, el uso de un chaleco antibalas, un auto blindado, no somos tan propensos, ¿sí? Los ejecutivos manifiestan no ser tan propensos a la utilización. Por supuesto que hay organizaciones que sí los utilizan, pero todas coincidieron en un 50% de los encuestados que ya están haciendo monitoreo activo, permanente, de qué se dice en las redes que pueda afectar, digamos, la integridad, ya sea personal, familiar o reputacional, de los ejecutivos de sus organizaciones. Es realmente sorprendente. Eso pues está muy por encima de la media global.
Claro. Y desde el punto de vista de la industria de seguridad, no sé, en el caso de la tuya, me ha tocado alguna vez ir a algún establecimiento y sobre todo ver los móviles, ¿no? Esa es la presencia de marca importante, y además, bueno, de conocer también por alguna otra referencia alguna vez que me he adentrado en la cuestión. Pero, por ejemplo, ustedes en su oferta a las empresas, ¿tienen productos vinculados con ciberseguridad?
Mira, está súper buena la pregunta. Nosotros tenemos un montón de capacidades, ¿sí? A nivel local, que incluyen, por supuesto, digamos, todos los aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad y otras líneas de negocio. Pero déjame decirte que lo que me parece súper importante y jugoso, llamémosle así, es poder escuchar a los decisores de esas decisiones qué es lo que les preocupa a ellos. Uh-huh. Para que, obviamente, nosotros que somos líderes mundiales en servicios de seguridad, podamos saber qué piensan nuestros clientes, en definitiva, que es algo que, digamos, toda compañía debiera tratar de entender o atender, saber qué necesitan sus clientes para, bueno, desarrollar esas capacidades que tiene y fortalecer las que, digamos, ya de alguna manera están siendo consumidas. Así que, en ese sentido, y déjame decirte otra cosa, lo que te da, digamos, la presencia global, en este caso el C4S, ¿sí?, y latinoamericana, te permite tener un estándar a través de toda tu organización, porque hay organizaciones que tienen presencia solamente en Argentina y hay otras que tienen presencia en múltiples países, hay un montón, todas las conocemos, y es muy importante para esas organizaciones contar con un socio, digamos, en términos de seguridad, que le brinde el mismo servicio en todos los lugares, ¿sí? Entonces, eso es súper valorado, por eso, de alguna manera, este estudio nos permite a nosotros, después de un gran esfuerzo de recolección de datos y de análisis, entender cuáles son los lugares comunes, digamos, de preocupación de todos esos ejecutivos.
Gastón, muchísimas gracias, ¿eh? Muy interesante.
Fuiste muy amable, Ariel, y saludos para todos. Gracias, Victoria.
Gastón Lupi Vilardebó, gerente general de G4S en la Argentina, bueno, una empresa la más grande del país y una de las más grandes del mundo en materia de seguridad, contándonos cuáles son las preocupaciones de los gerentes, los encargados de seguridad de las empresas. Así que, bueno, interesante también la mirada, ¿eh? Acá nos preocupamos más por las redes sociales que por los ataques, que por los secuestros y por manejar armas, ¿no? Así que, bueno.
Cosechas y negocios.
Victoria Terzaghi.
Ariel Cohen.
Bueno, ya vienen los amigos de Spoilers y nosotros nos vamos con impactados con, no sé qué te pasó a vos, pero con el tema de Burnout, también con la otra conversación que tuvimos, ¿no? Porque acá hay más preocupación por lo que puede, para los empresarios, que lo que les impacte en las redes sociales, que lo que puede ser tener armas para defenderse, ¿no? Bueno, qué país el que estamos, ¿eh? País raro.
Que fin de año largo también, ¿no?
Además, ¿no? Además, qué añito largo. Bueno, Vicky, nos encontramos el domingo que viene, ¿te parece?
Cómo no, por supuesto.
Bueno, pásenla bien. Esto fue Cosechas y Negocios, que hacemos con Eugenia Plana en la producción, Alejandro Barrero en la operación técnica, Marto Esquinera en las redes sociales, Victoria Trasari desde Neuquén y desde aquí nomás, Ariel Cohen. Chao, chao, hasta el domingo que viene.
Radio con vos. En YouTube 89.9.
Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pasame tu alias, así te transfiero.
Tornillo.pared.planeta.
Dale, no podés tener ese alias. Un alias te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Fe.
¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar mi alias.
Banco Santa Fe, acá punto para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 4/8/2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.
Total Energies avanza en el camino de la transición energética.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Shell Argentina. Impulsamos la energía argentina. De Vaca Muerta al mundo.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en CABA y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Auspicia a Victoria Terzaghi, AMPA Energía.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Radio con vos.
Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Mariano Tiberger y Gustavo Bazán hacen Spoilers. Hasta las 10. Radio con vos.